Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes, y le propongo que empecemos con una invitada, con Yolanda Ruiz. Ella es periodista, ganadora del premio Simón Bolívar, presentadora, escritora, lleva varias décadas en los medios colombianos y actualmente junto a María Elvira Samper tiene un podcast llamado Menopáusicas y qué.
Pues por supuesto que empezar con una persona tan reconocida en el ámbito periodístico como Yolanda Ruiz es maravilloso para este programa, pero sobre todo, Yolanda, porque nos motivó este programa, como yo decía al comienzo, dos comunicados que tienen que ver con la parte médica asociada a las dificultades de la menopausia. Y ustedes, tú y María Elvira Samper, pues vienen haciendo de manera muy exitosa este podcast Menopáusicas y qué. Esa cosa como retadora del ¿y qué? Pues sí, somos menopáusicas, pero aquí seguimos. Me parece muy interesante ese enfoque. Bienvenida, Yolanda, gracias por aceptar la invitación en familia. Nunca te había tenido aquí.
Imagínate, Judith, estábamos como en deuda. Qué rico estar contigo, qué rico saludarte y compartir un poquitico sobre algo de lo que venimos aprendiendo, porque esto ha sido un proceso de aprendizaje sobre la menopausia.
Me pareció muy curioso ver que después de una carrera dedicada a las noticias, yo lo digo curioso porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? Uno se mete en las noticias toda la vida y llega un momento en que las noticias le empiezan a saber como a mico y uno busca otros caminos. De todas maneras, Yolanda sigue muy vinculada a la información, como quiera que en la Fundación Gabo pues está tan cercana al consultorio ético que es tan importante para los periodistas. Pero ¿cómo pasar de las noticias a ocuparte de la menopausia?
Pues yo digo que es una combinación, porque sí, yo sigo vinculada a las noticias, Judith, porque yo estoy escribiendo columnas, escribo para El Espectador, para El País en la edición que tienen en América, tengo un programa sobre noticias en YouTube, eso va en el ADN, como que no me lo he podido quitar, yo no sé si en algún momento eso se cura, pero está ahí. Sin embargo, lo de la menopausia surgió como muy natural, fíjate, porque empezó como un proceso de que la gente a veces para criticar mis columnas de opinión sobre actualidad utilizaba la descalificación desde el punto de vista de la edad, ¿no? Vieja menopáusica, vaya, arregles ese pelo, píntese, no sé qué, maquíllese, en fin, váyase a cuidar a los nietos. Y entonces empecé a decir, bueno, hay un nivel de descalificación de las mujeres por la edad. Nos critican por la edad, nos descalifican por la edad, menopáusica se convirtió en un insulto. Y empecé a ver en simultánea que en el mundo la conversación sobre la menopausia en voz alta, con mujeres referentes de todo tipo, estaba creciendo cada vez más. Es decir, esto no es algo que tengamos hoy acá, sino que está ocurriendo en el mundo, que son las mujeres menopáusicas buscando ese hablemos en voz alta del asunto. Y yo dije, creo que hay que hablar en voz alta de este asunto. Y empezamos a conversarlo con María Elvira. Y aquí estamos. Y lo que vimos desde el primer episodio es que hay una necesidad colectiva de hablar del tema. Y por eso se nos han abierto como muchas puertas y ventanas sobre el asunto. De hecho, descubrir una cantidad de cosas más allá de la experiencia personal, ¿no? Y aprender. Hay que aprender un poco sobre el asunto. Ha sido súper interesante.
Claro, y las vivencias de cada una de las invitadas que son tan diferentes, que creo que ese es uno de los aprendizajes, por lo menos en familia nosotros hemos aprendido eso, y es que las etiquetas definitivamente hay que derrotarlas en todos los terrenos. Siempre decimos, la gente de la costa, la gente bogotana, las mujeres, los niños, los adolescentes, y resulta que todos los adolescentes son distintos, los niños son distintos, las mujeres son distintas, etcétera. ¿Ustedes también han encontrado esas vivencias diferentes en cada una de las mujeres que han entrevistado?
Completamente, Judith. Es decir, la menopausia no es una. No es la menopausia y es igual para todo el mundo. Es absolutamente individual, particular. Hablábamos con una ginecóloga precisamente en estos días en el programa porque queríamos tener ayuda profesional sobre el asunto y ella decía, eso depende de las experiencias, de las vivencias individuales, de la genética particular. Y hemos encontrado todo, mujeres que han pasado por la menopausia con cero síntomas. Y nos dicen, a mí no me pasó nada, ni calor, ni esto, ni nada, absolutamente nada. Otras que dicen, medio de todo. Otras que dicen, se me bajó el deseo sexual. Otras que dicen, a mí se me subió, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello. Todo es absolutamente individual y particular. Y adicionalmente hay una cantidad de síntomas que no están identificados como síntomas asociados a la menopausia, ¿no? Es decir, dolores articulares, cansancio, ciertas cosas que para nada estaban vinculados con lo que es la menopausia y que están vinculados. De hecho, hay en este momento investigaciones nuevas que vinculan el proceso menopáusico no solamente a algo hormonal, sino también a un proceso neuronal. Y es de ahí de donde viene también como el sube y baja en términos de los cambios de humor y demás, porque hay un proceso cerebral. El cerebro, nos decía la ginecóloga que consultamos, se recalibra durante la etapa de la menopausia. Es súper interesante. Entonces, sí, cada una lo vive a su manera. O sea, no hay estereotipo que nos permita decir todas las mujeres menopáusicas son X y Y, no, para nada.
Claro, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Pero hay algo que me llama la atención y quizás en la evolución del podcast lo vamos a vivir. Y es que, naturalmente, han empezado con mujeres muy reconocidas, muy famosas. ¿Tienen pensado involucrar también como entrevistadas a mujeres de la vida cotidiana, mujeres del común, que nadie conoce, que nadie sabe quiénes son y también viven la menopausia?
Sí, y es algo que estamos conversando a ver cómo lo hacemos, porque definitivamente, lo que te digo, la conversación nos está abriendo muchas posibilidades de todo tipo. Esa entrevista de la que te hablo con una experta, con una ginecóloga, fue como lo primero que dijimos, vamos a tener que necesitar expertas, voces de mujeres, una ginecóloga o una psicóloga, o de pronto una terapeuta física, porque también se requiere mucho acondicionamiento físico en esta etapa. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que abrir un espacio a profesionales, pero luego también están las mujeres comunes y corrientes. Pero luego están mujeres, por ejemplo, que hemos pensado mucho, de comunidades indígenas que pueden vivir eventualmente desde el punto de vista cultural el proceso de envejecimiento de manera distinta, y nos ha parecido interesante empezar a abordarlo y mirar a mujeres de distintos escenarios, de modo que estamos súper abiertas a que todo se puede hacer. Incluso queremos también salir de Bogotá, porque las entrevistas las hemos hecho todo el tiempo en Bogotá. Entonces vamos a ver si nos da, porque todo esto tiene que ver también obviamente con financiación y con todo eso, para poder hacer una cosa mucho más masiva. Y lo otro que queremos hacer, que lo vamos a hacer ya pronto, empezar a hablar con mujeres en escenarios en vivo, ¿sí? O sea, conversando con mujeres, haciendo como de alguna manera como foros abiertos si se quiere. Lo que hemos visto es que tenemos un potencial por delante y la respuesta es sí, queremos que a esta conversación se incorporen muchas mujeres. Ahora, ¿por qué es importante mujeres que pueden ser referentes, ¿no? Porque es que cuando las mujeres ven que a una actriz o a una presentadora o a una periodista o a una líder política le han pasado los mismos síntomas que a mí, está pasando por las mismas cosas que yo pasé, eso ayuda mucho a quitar velos, ¿no? Y es para lo que ha servido que muchas mujeres en el mundo, que son referentes de una u otra manera, empiecen a quitar el velo que hay sobre la conversación de la menopausia. Entonces, en una primera etapa nos parecía importante, pero sí queremos ampliar esta conversación totalmente.
Y quizás Yolanda también, porque cuando se es un personaje público hay una presión mayor. Es decir, no solamente se está en la menopausia viviendo unos cambios que son evidentes, sino que hay que vivirlos frente a las pantallas, hay que vivirlo frente a los micrófonos, hay que vivirlo en los escenarios con los ojos escrutadores del público que te sigue. Y eso, de hecho, es una carga mayor, ¿o no?
Exacto, y es la razón por la cual nos parecía muy importante que mujeres que están en el escenario público, ¿sí? Mujeres que de alguna manera tienen como activo la juventud y la belleza, de hecho, tal vez era María Cecilia Botero la que nos decía eso. Dice, pues es que hay como una dictadura, si se quiere, juventud y belleza, porque además los de mercadeo dicen que eso es lo que vende. Entonces cada vez hay menos papeles para mujeres mayores, etcétera, todo lo demás, y hay como una dictadura. Y si esas mujeres que viven en ese día a día, esa especie de dictadura, que de una u otra manera la vivimos todas, Judith, porque la dictadura, pues, sobre el cuerpo, la forma, la belleza, todo eso la padecemos la mayoría de las mujeres. Pero si aquellas que están en la pantalla, que son símbolo de, empiezan a hablar con naturalidad del proceso de envejecimiento, de lo que se vive en la menopausia, de las arrugas, de las canas, ¿no? De la barriga que se nos ve, todas estas cosas, me parece que empezamos a quebrar estereotipos también, y eso me parece que es importante. De hecho, de ahí viene pues el nombre del programa también, de menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, somos menopáusicas y eso no es un problema, es decir, eso es una realidad y es una transición de vida y las oportunidades siguen y la vida sigue, ¿no? Porque además es lo otro que hemos visto con las mujeres que hemos entrevistado, mujeres que están emprendiendo a los 70 años y más, mujeres que se están enamorando, que se están separando, que están cambiando de carrera, que están inventándose cosas nuevas. Es decir, la menopausia no es ni un punto de llegada ni un punto de final.
Claro, además porque el programa permite o el podcast permite mirar el rango amplio de la premenopausia, la menopausia propiamente dicha y la posmenopausia, porque hay de todos, digamos, de todas las edades y en todas esas edades se ven estas cosas de nuevos emprendimientos, de nuevos proyectos, de una vida que continúa, además, de cara al hecho real y concreto de que la pirámide poblacional del mundo está cambiando y quienes siguen produciendo únicamente para los jóvenes están perdiendo de vista un público objetivo enorme. Creo que eso también deben tenerlo seguramente ustedes entre sus parámetros para hacer este podcast, ¿verdad?
Es que tú lo has dicho, la pirámide poblacional está cambiando. ¿Y por qué? Pues porque a las mujeres, por ejemplo, después de la menopausia, que puede llegar alrededor de los 50, a veces un poco más temprano, a veces un poco más tarde, pues fácilmente les quedan 20, 25, 30 años después de la menopausia. Yo veía por ahí una entrevista a un personaje internacional y decía, es que tenía como 80, decía, en este punto de mi vida yo he tenido más tiempo de vejez que de la edad adulta como tal, porque fui niño, fui adolescente, fue tal, pero en este momento he tenido más tiempo de vejez. Entonces sí creo que está quedando mucho tiempo de vida, por fortuna, y muchas posibilidades, y en ese sentido, pues hay que mirar de otra manera, de la manera más real, digo yo, porque es que hay unos estereotipos, hablando de estereotipos que lo decíamos hace un rato, como que listo, las mujeres menopáusicas se quedan en la casa, cuidan los nietos, son abuelas, se hacen un moñito en el pelo y ya, ¿sí? Y listo. Y no, y resulta que las mujeres menopáusicas o posmenopáusicas están haciendo de todo. Pues hablábamos con Patricia Lara, tenía 70 o 71 años cuando arranca el proyecto de la revista Cambio. María Elvira Samper tiene 77 cuando arrancamos el proyecto Menopáusicas, que es un emprendimiento que tenemos las dos también. Vamos a ver si la logramos. Que decimos, de cada temporada estamos pensando si vamos a lograr hacer la otra, pero estamos emprendiendo, ¿me entiendes? Y yo le digo, María,
Claro.
77, me quito el sombrero y estás arrancando un proyecto, aprendiendo un lenguaje nuevo, ¿sí? Entonces, sí, ¿por qué? Pues porque hay también un mercado, una población creciente, todo esto, porque no, el mundo no es de los jóvenes.
Así es, así es. ¿Me quito el sombrero o me quito el moñito?
Me quito el moñito, nos quitamos el moñito,
Nos
exactamente.
quitamos el moñito y la pendejuela. Yo nunca olvido eso cuando trabajábamos juntas, Yolanda y yo, que decía, hoy es día de ponerse la pendejuela, haciendo alusión a esta obligación, a lo que hablábamos hace un momento, a estas cosas que nos imponía el medio de tener que estar muy elegantes en determinadas circunstancias y la elegancia pasaba por ahí, por el canutillo, la pendejuela y demás. Yo
Sí,
nunca olvido
toca
eso.
ponerse la
Yolanda, muchas
pendejuela. Yo ya no
gracias,
me
de
la
verdad.
pongo.
Ya, no,
Yo
yo
ya no me
tampoco
pongo.
nunca, jamás. No me bajo del blue jean y los tenis. Bueno, Yolanda, pues te deseo muchos éxitos. A María Elvira, por supuesto, también un saludo muy especial.